lo que vimos en estos últimos 14 días, que si vemos a la derecha,
Llegamos justo.
arriba, es la curva epidémica que está en rojo, son los últimos 14 días de este periodo de la semana 17, y lo comparamos con los color amarillo, que es la curva epidémica de color amarillo, que son los 14 días previos. Nosotros lo que evaluamos que en este momento se encuentra en una estabilización en el número de casos, se ha amesetado el número de casos en relación al promedio de casos que también teníamos en las semanas previas, pero este número de casos continúa siendo alto. Estamos en un promedio entre 500 y 600 casos por día. Esto lo que hace es que todavía la mayoría de los departamentos de la provincia, en este caso son 14 departamentos los que tenemos hoy, todavía continúan en alto riesgo epidemiológico. No todos los departamentos en estos últimos, en esta semana 17, han tenido el mismo nivel de transmisibilidad. Algunos departamentos han descendido el nivel de transmisibilidad y otros han aumentado. Tenemos 15 de estos 14 departamentos, tenemos principalmente lo que es Gualeguay, Gualeguaychú, Nogoyá, Villaguay y Concordia, son los lugares en donde todavía hay localidades que han presentado un aumento durante la semana 17 en comparación con los periodos anteriores. La localidad principalmente de lo que es Concordia, Gualeguaychú y Urdinarrain, en el departamento de Gualeguaychú. En el departamento de Uruguay se observó en la localidad de Basavilbaso un incremento importante en el número de casos en relación a los 14 días previos. En el departamento de Villaguay, la localidad de Villaguay. En el departamento de Gualeguay, la ciudad de Gualeguay. En el departamento de Tala, también la ciudad de Tala. Y en San Salvador, la ciudad de San Salvador. Esas son las localidades que en la semana 17 han aportado un aumento de casos en relación a los 14 días previos. También tenemos que informar desde el punto de vista epidemiológico lo que tiene que ver con las variantes epidemiológicas que veníamos informando en videoconferencias anteriores. En estas semanas que se llevaron previas, se realizaron análisis en relación a casos comunitarios, o sea, personas que no tienen antecedente de viaje tanto en nuestro país como particularmente en nuestra provincia. Estos estudios se llevaban adelante en el Instituto Malbrán y en la provincia de Entre Ríos. Nosotros participamos con 17 muestras para evaluar también los tipos de variantes. En nuestro país se determinó que de las variantes que son consideradas de preocupación o de interés, principalmente las que tienen que ver con la variante Manaos y la variante de Reino Unido, que son dos de las variantes más importantes que se han detectado en nuestro país, el 37% de este estudio que se hizo a nivel nacional corresponde a estas variantes de preocupación o variantes de interés, y el resto corresponde a otro tipo de variantes. Y en nuestra provincia en particular se ha detectado aproximadamente un 30%, un poco más del 30%, de este número de variantes de interés, llegando casi al 40% de estas variantes. La variante más importante que se ha detectado, la que se ha detectado más frecuentemente de estas variantes de interés, ha sido la variante Manaos, y eso se ha distribuido en toda la provincia. Igualmente, son un número pequeño todavía de casos, pero se va a ir siguiendo y evaluando para ver qué variante va a predominar durante este año. Hay que tener en cuenta que estas variantes son de interés y de preocupación, dado que tienen un comportamiento epidemiológico distinto, tienen un mayor nivel de transmisibilidad, o sea que se contagian más fácil, y tienen también en algunas situaciones, no de las que se han detectado en nuestra provincia, pero sí hay algunas variantes, como la sudafricana, que puede llegar a evadir la inmunidad o la respuesta inmunitaria que genera las vacunas.
Hace uso de la palabra el subsecretario de Redes Integradas de Salud, Marcos Bachetti.
Buen mediodía para todos. En primer lugar, de parte del Ministerio de Salud, queremos hacer llegar
la felicitación a todos los enfermeros en su día. Es una profesión que es un pilar fundamental en la salud de nuestro país, de nuestra provincia, y lo ha sido también en la pandemia. Así que en su día queremos hacer llegar este cordial saludo para todos, que seguramente desde su ámbito laboral dan su mejor esfuerzo y siguen dándolo para que la salud en la provincia de Entre Ríos llegue al que tiene que llegar. Bueno, para continuar, queremos hablar del plan de vacunación. Queremos ahí mostrar el monitor al día de la fecha. Hoy tenemos a la fecha 266.374 dosis aplicadas y registradas en nuestra provincia. Sobre lo recibido, hemos recibido 353.301 dosis. Esto en concepto de primer componente y segundo componente. En esto hay que dejar bien claro que en las últimas semanas hemos recibido muchísimas dosis de la vacuna Sinopharm. Esta es la vacuna china, que es la que se está aplicando en toda la provincia como segunda dosis. Se empezó a aplicar como segunda dosis a las personas para completar el esquema. Esto es importantísimo remarcarlo, ya hay más de 45.000 entrerrianos que ya tienen las dos dosis, y vamos a seguir avanzando cuando se vayan cumpliendo los intervalos de tiempo correspondientes para cada vacuna, aplicando esta segunda dosis. Estamos a la espera de recibir desde Nación nuevas dosis de primer componente, más que nada de vacuna Sputnik, para poder continuar con el plan de vacunación en toda la provincia. Es importantísimo hoy remarcar que desde la semana pasada, desde Nación y de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, se hizo una ampliación de la población objetivo a vacunar, más que nada a la población objetivo entre 18 y 59 años. Son grupos que, si bien ya estaban establecidos desde un principio, desde el plan de vacunación, las nuevas experiencias y los nuevos datos que existen han hecho que se pueda aumentar este grupo a vacunar. Yo lo voy a decir, bueno, ahí lo ven en la pantalla. Tenemos los diabéticos tipo 1 y 2, esos ya estaban desde un primer momento, igual que la obesidad grado 2 hacia arriba, grado 3 y mórbida. Las enfermedades cardiovasculares, como la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria, las valvulopatías, las miocardiopatías y la hipertensión pulmonar. La enfermedad renal crónica, que ahí están incluidos los pacientes en diálisis, que desde la provincia ya lo hemos podido abarcar. La enfermedad respiratoria crónica, que son un grupo de enfermedades donde está el EPOC. La fibrosis quística, otro grupo que ya se pudo abarcar. La enfermedad intersticial pulmonar, el asma grave. Acá es importante marcar en estas dos patologías o grupo de patologías, en las cardiovasculares y en las respiratorias crónicas, donde el asma, que es una de las enfermedades más frecuentes, la que tiene prioridad es la persona que tiene un asma grave, y dentro de la enfermedad cardiovascular en un primer momento no está contemplado la hipertensión arterial esencial pura, sin otra complicación cardiovascular. Para seguir, bueno, la cirrosis hepática también es un grupo de patologías que con el coronavirus tuvieron muy mala evolución, y esto es lo que se empieza a agregar dentro de este grupo de personas de 18 a 59, son las personas con VIH, los pacientes que están en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplantados. Eso también ya lo hemos abarcado desde la provincia y desde el ministerio directamente. Tenemos personas con discapacidad, residentes de hogares, residencias y pequeños hogares. En esto ya iniciamos reuniones con todas las instituciones o con direcciones que engloban a estos grupos. Hay que dejar bien claro que estos grupos de discapacidad, después se detalle un poco más, no son el 100% de las personas con certificado nacional de discapacidad, sino que son un grupo dentro de estas personas, de estos chicos mayores de 18 que tienen el certificado, que tienen esa prioridad. Otros son los pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o de enfermedad activa, menos de un año del diagnóstico, que estén en tratamiento actual o haber recibido tratamiento inmunosupresor en los últimos 12 meses, enfermedad en recaída o no controlada. En esto, claramente, este tipo de patologías tiene que haber un aval y una recomendación del propio médico especialista oncológico, porque no todos los casos son iguales, así que en eso como todos los grupos de crónicos, precisamos del certificado médico del médico de cabecera o del médico especialista, el cual certificado queda archivado para el Ministerio de Salud en los vacunatorios y donde también anunciamos que se van a realizar auditorías específicas sobre la presentación de los certificados para evitar cualquier complicación o cualquier persona que presente un certificado apócrifo que parece raro decirlo, pero tenemos que remarcarlo que puede llegar a pasar y desde el Ministerio vamos a auditar ese tipo de certificados de todas las patologías crónicas. Después, los pacientes que requieran o realicen tratamiento quimioterápico, bueno, con la recomendación del profesional especialista, siempre tiene que haber un tiempo prudente entre la aplicación de cualquier dosis de vacuna que requiera que trabaje el sistema inmunológico de las personas y de el tipo de tratamiento que estén realizando. Otro de los grupos que se incluye son las personas que están cursando con una tuberculosis activa. En este sentido ya hubo intercambios con la dirección del programa de tuberculosis de la provincia, así que oportunamente todos estos grupos se van a ir anunciando a todos los efectores de la provincia cómo se van a abordar a la hora de coordinar la vacunación. Y las personas, bueno, personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que inhabilite las capacidades individuales de ejecutar, comprender o sostener en el tiempo las medidas de cuidado personal para evitar el contagio o transmisión del COVID y o se encuentren institucionalizados en hogares o en residencias de larga permanencia y o requieran asistencia profesional domiciliaria o de internación. Este es un grupo muy amplio, es un grupo en el cual hay que abordarlo con las instituciones que abordan estos casos. Son grupos donde hay un nivel de subjetividad sobre el diagnóstico en relación al poder cuidarse o no, pero en eso desde la provincia vamos a también hacer trabajos previos al poder convocarlos específicamente teniendo en cuenta cada patología. Y el último grupo que se incluyó fue el grupo de los síndromes de Down, priorizando especialmente aquellos mayores de 80 y mayores de 40, donde se ha evidenciado mayor riesgo en relación al coronavirus. Estos son los grupos que se han ampliado desde el Ministerio de Salud de la Nación por medio de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y que ya iniciamos en la provincia todas las reuniones y todos los encuentros previos para organizar esta vacunación, el plan de vacunación atípico en relación a otras vacunaciones anteriores, tiene que tener un formato organizado, un formato con turno previo. Nosotros tenemos que evitar las aglomeraciones, más en estos grupos donde pedimos a los familiares que tengan paciencia, que oportunamente a cada efector se le va a informar cómo va a ser la mejor manera de abordar, pero claramente todas estas personas están incluidas en el plan de vacunación y se van a vacunar en el menor tiempo posible. Otra información que ya tiene que ver con una noticia que es nacional, pero que queremos remarcarla desde la provincia, porque la verdad que nos abre una expectativa muy grande para poder avanzar en mayor medida con el plan de vacunación, que es lo que anunció la Ministra de Salud de la Nación en el día de ayer, de la llegada de casi 4 millones de dosis de vacuna de Oxford AstraZeneca. Esto, por supuesto, después repartido para toda la provincia, no hay ninguna duda, nos va a tocar más de 100.000 dosis en la provincia de este stock que llega desde fin de mes, y eso nos abre el camino a poder avanzar mucho más rápido y mucho con más celeridad en los grupos de riesgo en nuestra provincia. La verdad que queremos anunciarlo como una buena noticia porque nos da mayores expectativas para poder avanzar con los grupos más rápidamente.
A continuación leeremos las preguntas de los medios de comunicación de la provincia. En primer término, de San José opina, para el subsecretario de Redes Integradas de Salud, Marcos Bachetti. En Colón, cabecera de nuestro departamento, ya se está vacunando en segundas dosis, mientras que en San José, teniendo la misma cantidad de habitantes, aún no se terminó, por falta de vacunas. El tramo hasta 60 años. ¿En qué se basa el reparto y quiénes tienen la decisión de que esto sea equitativo?
No, a ver, creo que ahí hay, primero hay que marcar dos diferencias. Primero, la segunda dosis se aplica en relación a que se haya cumplido el intervalo mínimo para hacer la segunda dosis. Y también tiene que ver con el tipo de vacuna que ya hayamos recibido la segunda dosis. Esto quiere decir que si en este momento estamos en toda la provincia realizando segunda dosis de Sinopharm, y como fue la que se recibió en primer momento, muchas veces se está aplicando esa segunda dosis en algunos lugares antes que la segunda dosis de otro tipo de vacuna que todavía no tenemos ese respaldo de segundo componente. No sé si se entiende bien, pero a lo que quiero llegar es que si la persona que se vacunó con Sinopharm, sí, que es la que primero recibimos la segunda dosis, va a tener su segunda dosis antes que muchas de las personas que se vacunaron con Sputnik, que tienen como conveniencia 12 semanas para diferir esa segunda dosis. Y en relación a cómo se envían las dosis, a ver, la prioridad la tienen las poblaciones con mayor densidad de población, en este caso estamos hablando de la cabecera de departamento, en relación a otras localidades que vale aclarar que el departamento Colón estamos enviando refuerzos desde hace varios envíos de varias semanas para continuar. Hay que aclarar algo bien, me parece que es oportuno, de que la vacunación no va a bajar la cantidad de casos específicamente en relación al coronavirus en el momento. No es que si vacunás más personas vas a tener menos casos en el corto plazo. La vacunación tiene otro motivo, es otra prevención la que busca, y si hablamos de bajar transmisibilidad con la vacuna estamos hablando de tiempo mucho más adelante. Así que me parece que hay que separar esas dos cosas. La vacunación lo que busca en un primer momento, el objetivo es bajar la mortalidad de los grupos de riesgo, y es lo que hay que abordar. Lo vamos abordando proporcionalmente en toda la provincia, y en los lugares donde hay un poquito más de proporción de adultos mayores, como localidades como San José, se van haciendo refuerzos y se va ajustando la situación sobre la marcha. Pero vacunar más o menos en una localidad no determina que los casos bajen.
Siguiente pregunta, de micrófono digital de Viale, para el director general de Epidemiología, Diego Garcilaso. ¿Qué evaluación se puede hacer de cómo es hoy el ingreso de pacientes a terapia intensiva? ¿Es como se esperaba o se superó lo estipulado?
Bueno, en relación a este aumento de la incidencia que comenzó en mitad de marzo aproximadamente, la característica que ha tenido en relación a otros periodos que hemos tenido así de aumentos de incidencia de casos es que se ha prolongado mucho en el tiempo, y eso es lo que ha llevado es que en este periodo o en esta segunda ola, como se le denomina habitualmente, el número de casos de terapia haya sido mayor a otros periodos grandes que hemos tenido. Como siempre decimos, esta enfermedad tiene esa característica, se presenta de una manera muy rápida la transmisión de los casos. Tenemos aproximadamente entre un 3 y 5% de casos que van a requerir unidades de terapia intensiva, y eso hace que estos casos, al darse tan rápidamente, puedan llegar a generar dificultad en la obtención de cama en las personas de terapia intensiva. En general, lo que pasa cuando se dan estos casos tan rápidamente, lo primero que pasa es que de aquellos pacientes que corresponden los pacientes de COVID en una terapia intensiva, entre el 10 y 15%, pasan rápidamente a superar el 50, 60 o 70% de los casos que se encuentran dentro de la terapia intensiva. Esto lo que lleva también en una primera instancia es a reformular las cirugías o aquellos eventos que se puedan programar y que también requieren en algún momento el paso por terapia intensiva. Y después viene la parte de empezar entre las instituciones, a derivar pacientes entre las distintas instituciones, porque ya hay instituciones que ya se empiezan a quedar sin camas para los pacientes COVID. Entonces, este es el punto en el cual se genera lo que es importante de esta enfermedad. Este es el punto clave en el cual nosotros, como decía el subsecretario Bachetti, en relación a la vacunación, debemos lograr poder bajar este ingreso de tantas personas a terapia tan rápidamente como ocurre. Lo que ha ocurrido en este último periodo, que se ha prolongado mucho el tiempo de promedio de casos altos, de arriba de 500 casos en nuestra provincia, y eso ha generado que se produzcan todas estas modificaciones, estos cambios en las unidades de terapia intensiva. Sin embargo, nosotros en este momento estamos con aproximadamente, hemos bajado un poco el 70% de la ocupación de camas, pero esto también tiene que ver con que se han podido también incrementar algunas camas más en relación a las que había al inicio de esta segunda ola. Así que eso es el punto clave a tener en cuenta durante este 2021, lograr disminuir ese ingreso de pacientes a terapia, tanto sea por disminuir el nivel de transmisibilidad de la enfermedad, o sea, por lograr disminuir los contagios, que sigue siendo hoy la clave para el control de la pandemia, y a su vez también disminuir los casos graves a través de la vacunación.